7:30 de la tarde. Seguimos dibujando este 27 de octubre.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? La plataforma Aramaixo Bizirik considera que nada cambiará el proyecto de parque eólico de la noruega Statkraft para Aramayo, por mucho que se haya firmado un acuerdo con el grupo Mondragón, con CREAN, y por mucho que ambas compañías prometan diálogo y un nuevo modelo basado en la socialización de la energía. Beñat Arregui, miembro de Aramaixo Bizirik, confía en que el proyecto no siga adelante. ¿Confía o no pierde la esperanza?
Ni con ni una esperanza, Dauket. Escojarlo a Ritangan y en vez de España con mi sister Ritangan, que manda cojones, Dauket confianza a Turba de hacer a Botaco a ver el proyecto de Starcraft y ves de ir a proyecto Botati la cual hace las que no me lleve, tienes.
Se llama LurBat, Bat de primero, por ser el primer satélite desarrollado y ensamblado íntegramente en Euskadi, para ser exactos, concebido por la empresa AVS en el Parque Tecnológico de Miñano. Iñigo Urkullu, Lehendakari.
Resulta admirable que una empresa nacida en un pequeño municipio y asentada ahora en este parque tecnológico de Araba desarrolle y comparta capacidades tecnológicas con aliados de primera división como la NASA o la propia Agencia Espacial Europea.
Son palabras mayores, decía el Lendakari. AVS llegó a Miñano hace 2 años a las instalaciones de la fallida fábrica de Epsilon y su crecimiento está siendo continuo. A estas horas, ayer el titular era: hasta las 5 de la tarde ha llovido más que en todo el último mes en Gasteiz. A estas horas, hoy, el titular es: ayer llovió en Gasteiz más que en ningún día de un mes de octubre de este siglo. En Abetxuko se contabilizaron 39,9 litros frente a los 30,1 que cayeron en octubre de 2005. En deportes, Emilio Pascual, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marina.
Tras una semana movida para Baskonia, hoy nuevo partido de Euroliga.
A las 8:15 en el OAKAN, el Baskonia visita al Panathinaikos con 3 bajas importantes en un partido marcado efectivamente por el complicado futuro deportivo de su actual entrenador, Joan Peñarroya. Enseguida estaremos en el OAKAN y a las 8 comienza la retransmisión en directo aquí en la sintonía de Radio Vitoria. El Deportivo Alavés, por su parte, se mide el domingo al Atlético de Madrid en el Metropolitano y Araski busca mañana su primera victoria frente al Encino.
Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hablamos de Israel y de Palestina con Emilio Olavarría, licenciado en Derecho, diplomado en Economía de Empresa, profesor de Derecho del Trabajo y Derecho Comunitario en la Universidad de Deusto. Fue durante más de 10 años diputado por Álava en el Congreso. 7:33, tenemos 13 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en la red viaria alavesa, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. Hace solo 2 años, en octubre de 2021, llegó al Parque Tecnológico de Miñano la empresa del sector aeroespacial AVS. Se instaló en un edificio que llevaba 10 años sin actividad, en la antigua fábrica de Epsilon Euskadi. Hoy AVS ha creado el primer satélite desarrollado y ensamblado totalmente en Euskadi, que será lanzado a mediados del próximo año en una misión de SpaceX. Adrián Nicolau, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. En el último trimestre de 2021, AVS, empresa guipuzcoana dedicada al montaje de equipos para misiones espaciales, aterrizó en Álava, en el Parque Tecnológico de Miñano. Hoy, tan solo 2 años después, ha presentado el que será el primer satélite desarrollado y ensamblado totalmente en Euskadi, LurBat. Cristina Ortega Juaristi, directora del área de espacio de AVS.
Los 2 años que llevamos aquí en Álava, pues bueno, hemos estado diseñando y fabricando la misión LurBat, que es la primera misión que vamos a hacer con estos satélites. A partir de ahí, una vez que LUR vuele y que podamos probarlo, pues la idea es tener una familia de satélites de diferentes tamaños con los cuales podamos acometer pues misiones espaciales de todo tipo. No solamente a la observación de la Tierra, sino también pues a la Luna o a Marte o asteroides.
Desde que la firma guipuzcoana ocupó las instalaciones del edificio Marie Curie en Miñano, hace ya 2 años, su ascenso ha sido meteórico. No solo ha desarrollado este satélite, también ha duplicado su plantilla y ha aumentado su inversión.
En Álava estaremos ya 40, y subiendo. Sí, estamos creciendo muy rápidamente, sí. Estamos muy contentos con las nuevas instalaciones, tenemos los metros necesarios para acometer todos estos proyectos de futuro y acabamos de adquirir una nueva cámara de simulación de ambiente espacial, donde también podemos simular la temperatura del espacio y donde vamos a probar nuestros satélites y todos los equipos que estamos haciendo.
LURBA será lanzado a mediados de 2024 en la misión Transporter 11 de SpaceX, que se empleará para la observación de la Tierra. Asimismo, hoy se ha anunciado que AVS es la adjudicataria de la primera misión comercial basada en plataformas satelitales de la NASA.
La facturación ha sido de récord en Tubacex en los primeros 9 meses del año. Han obtenido un beneficio neto que supera en un 63,5% al obtenido en el mismo periodo del año pasado. Tubacex ya cerró el 2022 con los mejores resultados de los últimos 14 años.
Tubacex ha registrado un beneficio neto de casi 28 millones de euros durante los primeros 9 meses del año, lo que supone un incremento del 63,5% respecto al mismo periodo de 2022. En total, las ventas de la empresa de tubos de acero inoxidable alcanzaron los casi 642 millones de euros, un 21,8% más que en 2022. Es una cifra récord de facturación. Un hito que viene tan solo 2 años después de que la firma realizase un ERE que afectó a 129 personas de las plantas de Amurrio y Llodio. Como recordarán, dicho ERE fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al carecer de motivos que lo justificasen. Ahora, estos datos, afirman desde el Comité de Empresa, vuelven a demostrar que ese ERE no estaba justificado. Sergio Zavalla, LAF.
Lo que hemos tenido que vivir como plantilla aquí en todas las plantas de Álava. Todos recordamos esos 136 días de huelga indefinida defendiendo que no era cierto que sobraba gente en Tubacex, que el producto que Tubacex hacía no estaba desfasado y que tenía salida al mercado. Y bueno, y al final el tiempo nos sigue dando la razón, ¿no?
Es más, desde el comité afirman que, lejos de sobrar gente, es necesario más personal en las plantas de Llodio y Amurrio para poder hacer frente a la cartera de pedidos.
En un consejo extraordinario ha aprobado la Diputación Alavesa el proyecto de norma foral del impuesto temporal de grandes fortunas. Es un paso más en la tramitación del mismo que deberá votarse en las Juntas Generales de Álava antes del 31 de diciembre para que pueda aplicarse en el presente ejercicio. En el día después de que la noruega Statkraft, que proyecta, como saben, un parque eólico en Aramayo, firmara un acuerdo con CREAN del grupo Mondragón para definir y ejecutar, dicen, un modelo que permita la convivencia de este parque con industrias, entidades públicas locales y ciudadanos, hablamos con la plataforma Aramaixo Bizirik. Ya en el mes de febrero, no les valía que CREAN, del grupo Mondragón, entrara en el proyecto de la noruega Statkraft. Señalaban que el planteamiento del proyecto, los 7 aerogeneradores y toda la energía que se generará, es contrario a un modelo local de generación de energía que nada tiene que ver con el autoconsumo. También decían entonces que todo el que pudiera metería el morro en este negocio en el que hay dinero. Y discursivamente no se han movido ni un ápice, Nicolau.
El anuncio de la alianza entre CREAN y Statkraft no les pilla por sorpresa a la plataforma Aramaixo Bizirik. Sí que se muestran apenados de que una empresa de aquí esté colaborando a blanquear, dicen, a una multinacional cuyo único objetivo es obtener beneficios sin tener en cuenta las consecuencias medioambientales y sociales. La plataforma no se cree el modelo responsable y dialogante que CREAN y Statkraft pretenden desarrollar. El suyo es, afirman, un modelo impositivo. Beñatarregui, Aramaixo Bizirik.
Dana die hitz politak. Osa, ez dagoen parte arte prozesurik, ez dagoen kontsultarik, eta hau bitxi izan dugu, inposaketa bat moduan, kapital externo bat datorren ahona, eta hau ez dato horren bengo biztan lehiek ongizatien pentsetan. Hau dator, gure inguru esplotetan, bere makina jarri, elektrizitate sortu.
Subraya además que este no se trata de un modelo de generación de energía local, y que al contrario de lo que afirman ambas compañías, este proyecto no beneficiará a la sociedad vasca.
Genera buen meningo da, consumiru, bete tot a ver. O sea, hori lokal adala eta Euskal Herriak laguntzen zola energia autonomian aurrera itzen, hori da gezur.
Ahora Maiso Visir teme además que el anuncio de este acuerdo sea la antesala de la desestimación de los recursos presentados al parque eólico de Itxarras. Confían en que las instituciones no permitan que el proyecto siga adelante.
En el día de ayer, la alcaldesa de Gasteiz, Maider Etxebarria, anunció aquí en Radio Vitoria que se invertirán 2 millones de euros provenientes de fondos europeos para impulsar, potenciar los mercados locales y las zonas comerciales de proximidad. Se pondrán en marcha 13 proyectos, entre los que se incluyen, como saben, la reforma de la plaza de Simón Bolívar y la del aparcamiento del Aqua. Son dos puntos que requieren de una mejora. En eso concuerda la presidenta de la Asociación de Vendedores Ambulantes.
Sí, Gloria Valerio, presidenta de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Vitoria-Gasteiz, hace una valoración muy positiva del anuncio de Maider Etxebarria. Afirma que es necesario mejorar los mercados ambulantes del Aqua y en especial de Simón Bolívar.
Yo creo que Simón Bolívar y el Aqua. Simón Bolívar, llevamos muchísimo tiempo pidiendo que rebajen las aceras, que haya accesos para gente con minusvalía, que lo hagan todo un poquito más accesible.
Ricardo Corral es vendedor ambulante de plantas y semillas y suele estar en la plaza Simón Bolívar. Al igual que Gloria, él también demanda que se mejore la accesibilidad en esa zona.
Para mí está bien. Todo lo que sea reforma para mejorar siempre es mejor, ¿vale? Si quieren reformar y nos ponen pues más comodidades, mucho mejor. Que me gustaría que cuando subimos los vehículos hay un bordillo que estaría mejor que le rebajasen donde está el aparcamiento.
En cualquier caso, ambos vendedores ambulantes concuerdan en que en general la infraestructura de la que disponen es buena. Subrayan que siempre se han sentido apoyados por el ayuntamiento.
Ya hay fecha para acometer la reforma del edificio social del complejo de Mendizorroza. Las obras comenzarán en el mes de noviembre y tendrán una duración de 9 meses. Se invertirán 1.700.000 euros en este proyecto, que conllevará el cierre de la cafetería, los vestuarios y la sala de estudio del edificio hasta mediados de agosto del próximo año. Además, la entrada y salida de los usuarios del complejo deportivo variará y se hará por la calle Portal de la Sarte. Asimismo, el ayuntamiento recomienda a quienes vayan en coche que usen el aparcamiento del recinto de Mendizábala, más cercano al nuevo acceso. Desde el gobierno municipal se dice que estos cambios son la mejor alternativa para minimizar las afecciones a la obra y compatibilizar la reforma con el uso de las instalaciones deportivas. Maider Etxebarria, alcaldesa.
Contempla la habilitación de una fachada vegetal, la instalación de un nuevo ascensor, la ampliación de la rampa de acceso exterior y la construcción de una nueva escalera de evacuación.
Hoy se ha aprobado además una línea de ayudas a fondo perdido para costear las obras ya realizadas en el marco del proyecto de rehabilitación energética de Coronación. La convocatoria de subvenciones está dotada con 680.000 euros y está dirigida a las 24 comunidades de vecinos, propietarios de viviendas y locales que participaron en actuaciones de mejora de la eficiencia energética de los edificios. Una vez aprobada esta convocatoria, habrá un plazo de solicitudes de 15 días tras su aprobación en el Boletín del Territorio Histórico de Álava. La Sociedad Municipal Ensanche 21 se encargará de gestionar, tramitar, distribuir y entregar estas ayudas en un plazo de 6 meses. Por cierto, se invertirán 130.000 euros en cambiar el mobiliario y plantar nuevo arbolado en las calles Postas, Siervas de Jesús y las escuelas. Esto en la capital alavesa. En Baños de Ebro, el alcalde y los vecinos del municipio se han reunido con Ura, la Agencia Vasca del Agua, que plantea una actuación de restauración fluvial que redunde en una mejora hidráulica del arroyo Salado, un cauce en el que se producen reiterados episodios de inundación que repercuten en viviendas, bodegas y viñas.
Los problemas en el arroyo Salado vienen de lejos. Cuando hay fuertes tormentas, se desborda, llegando a inundar algunas casas de la localidad de Baños de Ebro. Francisco Javier García Pérez de Loza es su alcalde.
Tormentas muy fuertes se vienen sobrando ya desde muy atrás, y claro, y las casas de abajo pues son casas que son un poquito más bajas y las inunda.
Ante esta situación, Ura se ha reunido con el alcalde, vecinas y vecinos de Baños de Ebro, para proponer una actuación de restauración fluvial que recupere ambiental y paisajísticamente el cauce del arroyo, reduciendo así el riesgo de inundaciones.
Se está tratando, pues eso, de solucionar el problema de una forma u otra. Yo y los Dura, pues claro, han presentado como un anteproyecto de lo que se puede hacer, pero hay mucha gente afectada por las cavas que, claro, que hay que ancharlas y que coger terrenos particulares.
Tras el encuentro de hoy, la Agencia Vasca del Agua va a proceder a redactar el proyecto constructivo que definirá las obras de acondicionamiento del cauce y el presupuesto de las mismas.
Y esta tarde la AMPA de Icasbide ha vuelto a salir a la calle. En una concentración a las 6 de la tarde en la Plaza de la Virgen Blanca han pedido comedores escolares saludables. Como saben, en el de Icasbide Salud detectó microorganismos en los menús, lombrices para ser exactos. Más asuntos. Una semana ha pasado desde que el Ayuntamiento de Gasteiz iniciara la campaña contra las pintadas en Ariz Navarra y hoy llega el primer balance. Silvia Núñez.
Han sido 82 las intervenciones realizadas en esta primera semana en Ariz Navarra, en mobiliario urbano, fachadas y también en comunidades privadas. Lo detallaba esta mañana la propia alcaldesa Maider Etxebarria.
Los equipos que han realizado limpiezas en 8 comunidades de vecinos, así como en diferentes elementos del mobiliario urbano como bancos, papeleras, farolas y puntos de recarga eléctrica para vehículos.
Han intervenido ya en algunas calles, pero los equipos de limpieza seguirán trabajando en los próximos días en el barrio.
En las calles Portal de Castilla, Teodoro González de Zárate, Castillo de Fontecha o la Plaza de la Antonia. Y en estas últimas jornadas están centrados en los edificios y locales comerciales situadas entre las calles Castillo de Astúlez y Castillo de Lantarón.
Desde que se abrió la oficina virtual del graffiti en Vitoria han sido 36 las llamadas y mails recibidos por parte de la ciudadanía solicitando intervenir en sus calles. En total se ha reclamado la retirada de pintadas y grafitis en hasta 15 barrios. Aunque, una curiosidad, se ha recibido también alguna llamada para conservar uno de los grafitis que los vecinos y vecinas quieren mantener en la fachada de su portal.
La Fundación Vital ha presentado hoy un nuevo programa de educación sexual llamado Aldatzen, que está dirigido a alumnos de sexto de primaria y que persigue construir una sexualidad sana, propiciando para ello un ambiente de confianza en el que resolver preocupaciones y dudas. Esta iniciativa se pondrá en marcha en el mes de noviembre en 8 centros del territorio. Estitxu Saracho y Beatriz Fernández son psicólogas de EDIR en Cooperativa de Salud.
El objetivo principal es siempre fomentar esa construcción de una sexualidad sana. Al principio y hace unos años parecía que era un tema tabú, un tema que se censuraba y del que no se podía hablar. Y sin embargo ahora, ¿no?, hemos hecho un poco el viraje al otro lado.
Y lo que nos interesa es generar como espacios de confianza, donde ellos puedan expresarse abiertamente, puedan hablar de todas esas dudas que ellos tienen, para que puedan entender el desarrollo sexual como un proceso de crecimiento que precisa de respeto a sus ritmos personales, familiares y sociales.
La denominación de origen Rioja no está en el peor momento de su historia, a pesar de que sí sea un momento complicado debido a las caídas en venta de vino tinto. Así lo ha subrayado el Consejo Regulador en el día de hoy. Se insiste asimismo en que la denominación de origen propia Arabako-Maastiak, Viñedos de Álava, hoy por hoy no tiene carta de naturaleza y se dice que en sí misma esta iniciativa carece de sentido. Los responsables del Consejo Regulador aseguran en este sentido que la denominación Rioja es la que mayor libertad ofrece a sus asociados, porque les da, dicen, la posibilidad de distinguir los vinos con etiquetas diferenciadas, de Rioja Alavesa, de un municipio concreto o de un viñedo singular. Sentencian que si Viñedos de Álava prosperase, lo que no aportaría sería ningún valor añadido a los que se adhieran al proyecto. José Luis Lapuente, secretario general del Consejo Regulador DOC Rioja, y Fernando Esquerro, presidente.
Técnicamente el proyecto es idéntico al de Rioja. Si tú dibujas el pliego de condiciones, las características y tal, estás poniendo el mismo producto. Con lo cual, lo que estás cambiando es la etiqueta.
Esta denominación me da la sensación de que es una manta de las que todos tiran a su favor, pero hay veces que la manta se rompe. Y lo que sí os puedo asegurar es que fuera hace mucho frío. Lo importante es no romper el juguete. Este es un juguete que le ha dado mucha riqueza a mucha gente.
Para salir de la situación difícil que atraviesa la DOC Rioja, se aboga por mejorar la calidad de los vinos, cuestión que, por otra parte, llevan años reclamando los profesionales del sector en Rioja Alavesa.
Plázara. Emilio Olavarría. En relación al conflicto entre Israel y Palestina, a la llamada guerra, me interesa destacar las declaraciones de Netanyahu afirmando que se ha tratado de una guerra entre la civilización y la barbarie. Bueno, en este caso, y refiriéndonos a Netanyahu en concreto, los perfiles conceptuales de la barbarie y de la civilización son difusos, cuando menos. Netanyahu ya era más un político que estaba a punto de ser amortizado por sus tramas de corrupción y enjuiciado. Por eso cometió una reforma judicial muy compleja. Pero en relación a la guerra, nos encontramos con una doble situación de barbarie. Primero, un atentado brutal de Hamas, con más de 1,000 asesinatos, rehenes y una serie de circunstancias brutales. Y por otra parte, una reacción defensiva a la legítima defensa, denomina el ejército judío israelí, que está también vulnerando los requerimientos de la Convención de Ginebra sobre el derecho internacional humanitario en casos de guerra, y está resultando una verdadera matanza, rayando en el genocidio ya. Cuando en el ámbito de la defensa se asesinan a niños, se bombardean indiscriminadamente ciudades habitadas por civiles que no pertenecen a la organización Hamas, cuando se vulneran corredores humanitarios, cuando se acaba con el suministro de luz, de agua, de energía, cuando se atacan centros médicos, cuando se atacan sedes de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, ya no estamos hablando de un legítimo ejercicio del derecho a la venganza. Estamos hablando de algo que vulnera no solo la Convención de Ginebra, sino estamos hablando del verdadero ley del talión, interpretada además extensivamente. Ya no es un ojo por ojo, ya es un ojo por cientos de ojos lo que estamos observando. Y estamos también viendo cómo el gobierno de Israel está muy condicionado por los pequeños partidos ultraortodoxos religiosos que pretenden prácticamente la desaparición de los árabes y la conversión del viejo Israel talmúdico o bíblico. Y de esa perspectiva, pues este conflicto, que ya se está empezando a peligrosamente internacionalizar, tiene perspectivas muy sombrías.
Siete y 52 minutos, vamos con los deportes.
Radio Vitoria, en Araba Gaur Deportes.
Emilio Pascual, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon Marina.
A las 8 y cuarto empieza el partido que enfrentará a Baskonia y a Panathinaikos.
En esta quinta jornada de la Euroliga, el Panathinaikos decimotercero con una victoria y tres derrotas, Baskonia decimoquinto con idéntico balance. Bien se puede decir que el Baskonia va al límite. El entrenador, con prácticamente bailando en la cuerda floja, parece claro que con el futuro escrito, y además tres bajas para afrontar el partido. Nos vamos directamente a Atenas. La retransmisión aquí en la sintonía de Radio Vitoria comenzará a las 8, pero buscamos una primera aproximación. Ricardo Guerra, ¿qué tal? Arratsaldeon, saludos y muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas, Emilio.
Vamos pues con el, valga la expresión, minuto resultado de la última hora vasconista.
Bueno, pues hablabas de tres bajas y estoy a puntito de añadirte la cuarta, porque Baskonia ahora mismo se encuentra en el vestuario para preparado, ¿no?, para realizar ya la última rueda de calentamiento a falta de 22 minutos para el final, pero en la primera, que recordamos que es algo más suave y que quizás pues nos sirva para sacar conclusiones definitivas, hemos visto cómo Chima Moneke no ha calentado con el resto de jugadores, se ha quedado debajo de la canasta, incluso se ha sentado. Por lo tanto, todo parece indicar que Chima Moneke también se va a unir a esa ya de por sí amplia lista de bajas. Recordamos con Dani Díez, Jalifa Diop y Nico Rokaopoulos que se han quedado en Vitoria. Si Chima Moneke, y en unos minutos lo confirmamos, finalmente tampoco es de la partida, la rotación hoy para Joan Peñarroya en lo que a todas luces yo creo va a ser el último partido entrenando a Baskonia en la Euroliga, va a tener una rotación exigua de 8 jugadores.
Es como en el circo, el más difícil todavía, 4 ausencias más que relevantes para Joan Peñarroya, que vive lógicamente por un momento muy complicado. Vamos a ver también la respuesta del resto de jugadores que están disponibles frente a un Panathinaikos con grandes fichajes, pero que no acaba de arrancar. Luego comentaremos con más tiempo, pero en cualquier caso la empresa es complicada, lo habría sido en plenitud de condiciones. Pero tal y como están las cosas, el asunto ciertamente resulta complicado. Luego el deporte nos dice que nada se puede decir de antemano, ¿no? Pero que duda cabe que la situación va a ser difícil. Y con respecto a Peñarroya, luego nos amplías, pero ¿cómo lo has visto?
Bueno, pues tranquilo, al igual que en los últimos días. Esta mañana he podido intercambiar unas palabras con él en la sesión de tiro cuando estaba finalizando, antes de hablar con Tadas Kersic, que hemos escuchado en Radio Vitoria. Y bueno, se le ve tranquilo. Él, desde luego, nos ha mostrado una imagen y un semblante bastante sólido en sus comparecencias, pero luego la procesión va por dentro. No lo está pasando bien, sin duda, el técnico de Terrassa. No es una situación cómoda para él, sabiendo que a partir de la semana que viene, bueno, pues salvo un vuelco impresionante que nadie espera, dejará de ser entrenador del Baskonia. Así que desde aquí, desde Radio Vitoria, todo el ánimo del mundo para su figura, porque nos ponemos en su pellejo y no es fácil imaginarse cómo lo está pasando. Emilio, te confirmo, y a todos nuestros oyentes, por supuesto, que Chima Moneke no está en la última rueda de calentamiento. Acaba de saltar Baskonia con 8 jugadores a cancha. Con 8 jugadores va a afrontar esta batalla frente a Panathinaikos en 19 minutos de reloj.
Realmente complicadísimo para el Baskonia, que vive una semana de absoluta convulsión. Perfecto, Ricardo, estamos contigo dentro de 5 minutos, ya la retransmisión del partido. Hasta dentro de un ratito, a las 8 comienza nuestra retransmisión. En el descanso tenemos un partido de la Euroliga con un papel impresionante por parte del Valencia. Está ganando 30-52. Y después del partido de esta noche, el Baskonia jugará el próximo domingo en Andorra frente al conjunto del Principado. Veremos también en qué circunstancias y en qué situaciones. Cerramos ya el domingo a las 9 el Deportivo, la BSM del Atlético de Madrid en el Metropolitano. Mañana conoceremos si están en disposición tanto Javi López como Benavidez. Y también mañana cita importante para el Araski, que a las 7 recibe al Ensino en un partido entre dos equipos que no conocen la victoria. Por lo tanto, el triunfo es fundamental para el conjunto de Madurieta.
Emilio Pascual, es que ricasco.
Suri.
Abrimos una ventana a la cultura y lo hacemos en el conjunto monumental de Quejana, que podrá visitarse desde el 4 de noviembre. Isabel Irigoyen.
Los sábados, domingos y festivos entre el 4 de noviembre y el 17 de diciembre, la ciudadanía podrá visitar el conjunto monumental de Quejana a las 12 del mediodía. Eso sí, habrá que reservar con antelación en el 945 10 10 70, habilitado para ello desde hoy mismo, o en la web reservas@calearte.com. El recorrido incluirá el patio central del complejo, la capilla de la Virgen del Cabello, el interior privado del conjunto monumental y el torreón. Hasta la fecha, la Diputación ha invertido 750.000 euros en obras de restauración, sumados a los cerca de 2.700.000 euros que se pagaron por su adquisición. Entre esas intervenciones está la restauración y conservación de los sepulcros de alabastro, situados en la torre capilla de Nuestra Señora del Cabello. Es Javier Fernández Bordegaray, jefe del Servicio de Museos.
Ese torreón es la parte más relevante desde el punto de vista arquitectónico y artístico, porque nos entronca un poco con lo más noble y a lo que más habituado estamos de ver en el arte del final de la Edad Media, ¿no? Pero, sin embargo, el complejo tiene mucho encanto. Tiene los restos del antiguo convento de las Dominicas, que en origen también es del siglo XV, la iglesia. Entonces, bueno, pues hay una serie de elementos muy interesantes.
Para el diputado general de Álava, Ramiro González, es una joya patrimonial a disposición de la ciudadanía alavesa y un recurso estratégico para la comarca.
Es el gran conjunto monumental vasco. No hay otro conjunto monumental en Euskadi como este. Y ahora, pues lo que tenemos que hacer es ponerlo a disposición del conjunto de alaveses y alavesas.
Declarado bien cultural en 2002, en la que fuera residencia de don Pedro López de Ayala, diplomático, consejero real, cronista y uno de los personajes más brillantes de la Edad Media en Euskadi, es uno de los mejores ejemplos de patrimonio civil y nobiliario de todo el País Vasco.
Y saben que es viernes y nosotras nos vamos al cine. Ana Ruiz Gallardo, responsable técnica de la Film Office de Gasteiz, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Traemos propuestas para todos los gustos. ¿Con qué empezamos?
Con la última película del director David Fincher, El asesino, un thriller protagonizado por Michael Fassbender, quien interpreta a un asesino que se enfrenta a sus jefes y a sí mismo en una persecución internacional.
Y del suspense pasamos a la animación.
Con la posiblemente última obra maestra de Hayao Miyazaki, de los estudios Ghibli, que regresa a la gran pantalla con El chico y la garza, película que inauguró el pasado Festival de San Sebastián y donde el cineasta también recibió un premio Donostia por toda su trayectoria. En esta ocasión, Miyazaki vuelve a brillar con una historia de una belleza abrumadora que sigue el desarrollo psicológico de un adolescente que entra en un mundo mágico acompañado de una garza gris.
Y acabamos con una comedia.
Con Alimañas, dirigida y protagonizada por el actor Jordi Sánchez, que junto a Carlos Areces interpretan a dos hermanos totalmente distintos que acaban unidos por la ambición de heredar un edificio propiedad de su madre ya anciana.
Ana Ruiz Gallardo, eskerrik asko.
Mil esker, zuri.
Eta zeuei, asteburu onona pasa, nosotras volvemos este próximo lunes, ¿no? El siguiente, les esperamos el 6 de noviembre con más Saindú. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, go to show you never can.